de siempre y vuelven a las finales del Oeste dos décadas después.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como acaba la Liga esta semana, aunque va a ser una jornada un poco tontorrona, no vamos a jugar nada. Pero bueno, vamos a buscar uno de los jugadores que ha disputado esta Liga de Primera División.
Toma, ¿vale? Ya, un jugador que ha estado en la Liga.
Exactamente, son casi 600, pero es un jugador importante. O sea, es un jugador de esos que ha jugado un partido, dos partidos, tres partidos, no. Ha jugado muchos partidos. Y la pista que te doy hoy es que acaba contrato en 2024, o sea, quedan hasta el 30 de junio, y juega en un equipo rayado.
Juega en un equipo rayado, termina contrato, y ha sido uno de los jugadores importantes de la Liga, sí. De esta Liga. Muy bien, pues sí, esas sí. Son las pistas, has dado una muy buena, porque ya te voy a decir yo así de saque, Luka Modric, por ejemplo, ¿no? Pero cuando has dicho rayado, pues ya...
Rayado en el Madrid, viste blanco completamente.
Bien, Pedro, larga semana, un abrazo. Sí. Hasta
adiós,
luego.
Hasta
bueno,
luego.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre Arda Güler.
Yo creo que tiene que salir lo primero, Paco, porque es un chico que todavía es un experimento, porque es muy joven. Es un chico de grandes expectativas y que, por lo tanto, lo que no puede es esperar una oportunidad eternamente. Y lo que tiene que hacer es completar una temporada completa el año que viene en otro sitio.
Yo creo
que el Real Madrid pierda los derechos y que demuestre y que el año siguiente venga con un aval para poder competir con
yo
el resto.
Decir, no.
Oiga, usted es muy bueno, pero yo es que vengo de demostrar en determinado equipo que es uno de los mejores
dices,
de salida.
Creo que no, crees que
no tiene que
o sea, ¿tú crees que es mejor en casa? Aquí. O sea,
yo creo que...
yo estoy de acuerdo.
Que el Madrid puede vender a Rodrigo y sacar 80 kilos o ceder a Endrick, que no lo sé, pero a este chaval, si lo cedes, como si el Barça hubiera cedido a Lamine Yamal al Cádiz. Pues probablemente habría bajado a segunda, habría hecho tres jugadas en toda la liga y no nos parecería que ese proyectazo de jugador no iba a crecer. Güler lo que tiene que es ir ganándose minutillos de verdad. O sea, quiero decir, en partidos ya, oye, esto está empatado.
Es que el sitio va a ser cada vez más difícil.
Pero
es que
evidentemente,
no me salen los minutos. Es que es lo que dice Paco, es que a lo mejor la opción es vender a Rodrigo.
Si del Madrid se va, yo te digo que no vuelve. Porque tú dices, no, Kubo necesitaba jugar. Sí, se fue, gran jugador. Pero ya no volvió a Madrid. Odegaard se fue. Volvió, pero ese
sí, pero Brahim
no se sabe ni dónde está. Yo te digo que este perfil de jugador o triunfa en el Madrid o fuera se quedará en un nivel medio, no en el proyectón que tenemos ahora mismo.
Yo soy de la opinión que el que es bueno y a lo mejor si se equivoca de proyecto tarda más.
Arda Güler, el turco. Ahora seguimos hablando un poco de él, que es la sensación del Madrid en el final de temporada. ¿Y qué preguntamos sobre él en arroba deportes COPE, Asenjo?
Preguntamos, Corro, ¿qué harías con Güler? ¿Qué harías con el jugador turco? ¿Cederlo o quedártelo? Y de momento el 73% al calor de los goles de Güler dice que se lo quedaría.
Bueno, eso es lo que piensa también el Real Madrid, que se lo va a quedar. A ver qué tal le va la próxima temporada. Venga, todos al 106.3.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Llevo tu luz y tu
tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento.
Venezuela. 7.000 kilómetros, nada más y nada menos, nos separan de una tierra en la que hemos creado tantísimos lazos durante mucho tiempo, además. Nada tiene que ver el país que se encontraron nuestros padres o abuelos cuando allí emigraban hace años en busca de un futuro mejor que lo que puede verse en la Venezuela de hoy día.
Me vienen ahora a la cabeza muchos rostros y me emociono de muchas madres para buscar pañales y leche para sus hijos, y cuando llegaban al mostrador donde tenían que recogerlo, ya se había acabado, ¿no? Los saqueos en los supermercados en la capital, en Caracas.
Así relata Nuria Ramos lo que se encontró en Caracas en 2015, un año después de que comenzara lo que muchos llaman el gran exilio de Venezuela. Nuria es periodista y Televisión Española la destinó allí como corresponsal. Durante los años que estuvo viviendo en Caracas fue testigo de cómo había supermercados completamente vacíos, casas sin luz y pobreza por todos los rincones en un país tan rico en recursos naturales y energéticos. El resultado es que 8 millones de venezolanos han dejado desde entonces su tierra en busca de un futuro mejor.
¿Cuándo perdimos el país, la familia, los amigos, la casa? ¿Qué carajo hacemos?
La delincuencia ha aumentado por culpa de los vecinos, los del vecino país.
Dale, mándame eso. Sáquese lo mío, papá, el trabajo.
Entonces, para que te joda otro, que te jode un venezolano.
El abogado y expolítico Roberto Marrero cuenta en su última película Relatos del Exilio la historia de cuatro personas cuya vida cambió de la noche a la mañana. Los cuatro protagonistas tuvieron que salir con pocas pertenencias y empezar de cero en un lugar muy lejos de su tierra. Cualquier trabajo valía para sacar adelante a la familia.
Muchos Relatos del Exilio me pareció una manera bonita de contar la historia de lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista humano, de las realidades de cada quien. Es cuatro historias apenas de esos 8 millones de historias que hay, el drama por el que pasamos como país para poder haber sido obligados a salir más de 8 millones. Entonces, quizás quedarnos en lo político, en la crítica a Maduro, y aquí el protagonista no es el régimen, el protagonista son las personas, los venezolanos que han emigrado.
Colombia, Perú, Estados Unidos o España. Hasta estos destinos llegaron los protagonistas de este documental. No lo tuvieron fácil porque en algunos casos el viaje no se hizo en avión o en coche, sino jugándose la vida por caminos, selvas y pasos fronterizos. En común tienen el poder hacer un día el camino de vuelta a casa.
Cuando estás en el exilio siendo político, estás distanciado, extrañas todos los días. ¿Por qué es la diferencia entre un exiliado y un inmigrante? El inmigrante sale a buscarse la vida y hacerla y empezar de cero. El exiliado tiene una amargura porque constantemente está deseando regresar, está deseando volver a su país, que es mi caso.
Pero para poder volver a casa, las cosas deben cambiar y mucho en el país, en Venezuela, comenzando por lo político y después por lo económico. La fecha que todos tienen señalada en el calendario es el próximo 28 de julio, día en el que se van a celebrar elecciones presidenciales. Para Roberto y el resto de exiliados, esta jornada será clave porque el rumbo del país podría cambiar.
Tengo esperanza que un gran monto importante de venezolanos vuelvan a Venezuela a reconstruir ese bello país, una transición política hacia la democracia, como la disfrutaron los españoles en su momento, hace 40 años, y mira el país que tienen. Nosotros también nos merecemos, porque ya hemos sufrido mucho de 25 años de tragedia, y a Venezuela tiene que llegar un nuevo amanecer.
Relatos del Exilio llega a España este miércoles 22 de mayo en el Teatro Capitol de Madrid, a Barcelona el día 26 y a Vigo el próximo 31. La película es la imagen de los 8 millones de venezolanos que intentan sobrevivir lejos de su tierra, de sus raíces y de sus familias, y que no pierden la esperanza en que algún día puedan emprender ese viaje de vuelta a casa. Estamos ya en las 3:35 de la tarde. A esta hora la policía local de Valencia sigue buscando un coche, concretamente un BMW Serie 3 de color gris al que le falta un retrovisor, como cuenta este portavoz de la policía.
Solicitamos la colaboración ciudadana a cualquier persona que vea o haya tenido un incidente con un BMW color gris de la Serie 3 al que le falte el espejo retrovisor izquierdo, que se ponga en contacto con la policía local de Valencia.
Pues lo acabas de escuchar, piden la colaboración ciudadana. El conductor de este vehículo que se está buscando se dio a la fuga ayer después de atropellar a un niño de 8 años que iba con un familiar y que estaban cruzando correctamente por un paso de peatones con el semáforo en verde para los viandantes. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Vicente, lo primero, ¿cómo está el pequeño? Sigue en estado grave, ¿no?
Así es, el pronóstico es reservado, es el último parte médico al que hemos tenido acceso. La subida no corre peligro, que es la parte buena o lo mejor que podemos contar, pero tiene, como no puede ser de otra manera y después de un suceso tan grave, tiene lesiones importantes, tiene fractura en ambas piernas, tiene politraumatismos, tiene también un traumatismo importante en la cabeza, pero vamos, su pronóstico es reservado, su vida no corre peligro y evidentemente habrá que estar pendiente de la evolución de las próximas horas.
¿Cómo sucedió todo, Vicente?
Pues porque el BMW al que hacía referencia el portavoz de la policía local se saltó un semáforo, el niño con un familiar estaba cruzando por un paso de peatones, ellos lo tenían verde, el coche lo tenía rojo, por causas que evidentemente todavía se desconocen, incluso la velocidad a la que podía ir ese coche, se saltó ese semáforo, atropelló al pequeño y huyó, como hemos venido contando en las últimas horas y como yo creo que a esta hora ya prácticamente todo el mundo conoce.
Pero sí, fuentes policiales han dicho que el conductor conducía de forma temeraria y que además no frenó.
Es que, vamos a ver, ahí por ejemplo hay unas imágenes que han captado las cámaras de tráfico de esa avenida y como otras muchas que hay instaladas tanto en Valencia como en otras ciudades. No se ve el momento del atropello, no se ha captado el momento del atropello, ahí únicamente lo que hay son las declaraciones, Pilar, de los testigos que estaban en la zona y que pudieron explicar más o menos cómo sucedió. Lo que se ve a través de las imágenes, sí es cierto que es que el coche huye a gran velocidad, incluso llega a un siguiente semáforo que también se salta, huye en dirección además a la salida ya de Valencia, porque esta es una de las arterias de entrada y salida de la capital de la Comunidad Valenciana y lo hace a gran velocidad, pero tampoco ni los peritos de la Policía Nacional ni tampoco los atestados definitivos han mostrado la velocidad a la que conducía. Evidentemente se saltó el semáforo, eso sí que está absolutamente confirmado, evidentemente estaba conduciendo de forma temeraria, pero habrá que esperar primero a poder identificarlo, a su posterior detención, porque será cuestión también de horas que de una u otra forma la policía acabe identificando el vehículo y el conductor para saber cuáles fueron todos los datos precisos de ese accidente y cómo se desarrolló, desgraciadamente, lo ocurrido ayer por la tarde.
Bueno, como dices, va a ser cuestión de horas, ¿no? Porque tienen localizado el vehículo. Creo que la matrícula sí que no la han podido recoger las grabaciones de las cámaras, pero bueno, será cuestión de hora porque a través de la colaboración ciudadana y la investigación que tiene abierta la policía, pues seguramente se dará con este conductor. El coche es un BMW Serie 3 de color gris al que le falta un retrovisor que en ese impacto, pues se le cayó, ¿no?
Así es, y de hecho además esta mañana evidentemente hablábamos con fuentes policiales adjuntas a la investigación y todos te dicen lo mismo, pasa en Valencia y yo creo que en cualquier ciudad de España, Pilar, no hay ninguna situación de este estilo, no hay ningún atropello con huida o a nadie que huya de un accidente que al que no se le termine deteniendo,
claro.
Porque el coche está identificado, es verdad, como tú apuntabas, que la matrícula no ha podido ser captada por las cámaras de tráfico de la avenida Hermanos Machado, que es donde se produjo el accidente, pero se tiene además un retrovisor, con lo cual se calcula que es cuestión de horas, todo lo más de los próximos días, en los que se pudiese localizar a ese conductor, al propietario del coche, para saber si era él o era otra persona la que conducía el vehículo y proceder a su identificación y posterior detención.
Bueno, un conductor que está siendo buscado en este momento y al que se le imputan tres delitos, uno de lesiones por imprudencia grave, otro de abandono del lugar del accidente y otro de conducción temeraria con total desprecio al resto de usuarios de la vía. COPE Valencia, Vicente Ordaz, compañero, muchísimas gracias. Seguramente pronto volveremos a hablar por eso, ¿no? Por lo que estábamos comentando, será cuestión de horas, de pocos días se dará finalmente con este conductor. Gracias, Vicente.
Esperemos que así sea, Pilar. Buenas tardes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a hablar de los molinos de viento del tercer milenio. Ahora, la verdad que no nos extraña verlos porque forman parte de nuestro paisaje cotidiano, pero estos gigantes blancos con tres enormes palas que solemos ver por la carretera, hace unas décadas es que eran inimaginables. Se cumplen 40 años de la instalación del primer aerogenerador en nuestro país. Fue en Girona, exactamente, en Cataluña, en 1984. Y curiosamente se puso en marcha de forma alegal, ya que por aquel entonces no existía ninguna normativa que los enregulara. Fue el resultado de un intenso trabajo que comenzó tres años antes, en 1981, cuando un grupo de nueve ingenieros, conocidos activistas contra la energía nuclear, fundó una cooperativa para desarrollar tecnologías que aprovecharan las energías renovables, entre ellas el viento. La potencia nominal de este primer diseño era de 15 kilovatios hora. Para que te hagas una idea, actualmente se encuentra en un rango entre los 330 y los 2300 kilovatios hora. Fíjate cómo ha evolucionado la cosa. Y se orientaba gracias al viento y no gracias a un sistema activado por motores eléctricos como ocurre en la actualidad. A día de hoy, en nuestro país hay 1345 parques eólicos en 830 municipios. Pedro Fresco es experto en energía renovable y exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Estamos contando, Pedro, que se cumplen cuatro décadas, 40 años de este primer aerogenerador que se instaló en nuestro país. ¿Qué supuso realmente este primer aerogenerador para la industria energética de España?
Bueno, en aquel primer momento nada, porque estábamos hablando de un aerogenerador de 15 kilovatios, era prácticamente una cosa simbólica. Lo que pasa es que, bueno, al final todo empieza de alguna manera, ¿no? Aquello empezó de forma muy pequeñita. Ya se había empezado la década anterior en Dinamarca, que es el primer país donde se puso la eólica por la crisis del petróleo, y luego se fue escalando y escalando y escalando hasta finales de los 90, que es cuando empezaron realmente los parques eólicos en España a instalarse de forma masiva. Hoy, 40 años después, la energía eólica es la primera fuente de energía de España y es una de las energías que más crecen a lo largo del mundo. Solo por dar un dato, la energía eólica ahora mismo en el mundo genera prácticamente lo mismo que la energía nuclear, para que nos hagamos una idea.
Bueno, además, en el último año, en 2023, y también en este año 2024, hemos batido récords, ¿no?, de uso de energía, bueno, no solamente eólica, de las renovables en general.
Sí, realmente, bueno, la que tenemos como más ascendente en España es la energía solar fotovoltaica, que crece más deprisa que la eólica, pero la eólica es la primera desde hace tres o cuatro años, la primera fuente de energía, y va a continuar siendo la primera fuente de electricidad, para ser correcto, de España, durante varios años todavía, probablemente los cinco o seis próximos años, la energía solar no la alcance. Llegará un momento en que probablemente, por el tipo de país en el que estemos, la energía solar generará más que la eólica, pero por ahora el reinado de la eólica todavía se ve a lo largo.
Por tanto, la evolución, Pedro, en estos 40 años ha sido muy importante en nuestro país.
Totalmente. Todas las tecnologías que empiezan siendo pequeñitas, luego escalan, luego se hacen grandes. Ese molino de 15 kilovatios, hay que pensar ahora, por ejemplo, que a nivel de aerogeneradores marinos, que nosotros no tenemos, pero otros países sí, y hay modelos de 15.000, o sea, mil veces más potentes que ese. Esto hace un poco la idea de cómo está escalando esto. E incluso cuando vemos parques eólicos de los años 90 o 2000, son aerogeneradores mucho más pequeños de los que se van a instalar a partir de ahora. Esto va creciendo y cada vez que un aerogenerador es más grande, tiene más potencia, es más eficiente y genera mucha más energía.
El problema, claro, Pedro, con esta energía es que depende exclusivamente del tiempo, no se puede almacenar. Es decir, que no es una energía constante.
No es una energía constante, la solar tampoco lo es, pero creo que hay que tener cuidado con eso. No se puede almacenar la electricidad en forma de electricidad, pero tenemos muchas maneras indirectas de poder almacenar eso. Y ya lo estamos viendo en España. En España hay una serie de instalaciones hidroeléctricas que se llaman bombeos, que lo que hacen es que cuando hay mucha energía renovable y sobra, bombean agua hacia arriba y después cuando pues cesa el viento o se hace de noche, tiran ese agua hacia abajo y generan electricidad. Es una forma indirecta de almacenar. Y también ahora estamos empezando a instalar baterías, que funcionará de la misma manera. Cuando haya viento o cuando haya sol, almacenaremos electricidad en esas baterías y cuando no lo haya, la liberaremos.
¿Baterías que son muy costosas, Pedro?
Eran muy costosas hasta hace nada, pero estamos viendo una dinámica de bajada de precios muy potente en los dos últimos años. De hecho, ahora mismo en China, por ejemplo, porque doy ese dato, una batería cuesta menos de la mitad de lo que costaba hace 18 meses. Entonces estamos viendo una caída muy fuerte de precio, muy influenciada por la dinámica de los coches eléctricos, que al final ha favorecido unas economías de escala adecuadas, y ahora vamos a empezar a instalarlas en el sector eléctrico, con lo cual esa inestabilidad, esos picos de cuando hay recursos, lo mitigaremos y conseguiremos tener energía eólica y fotovoltaica de forma indirecta durante muchas más horas al año.
Gracias a esas baterías, ¿podremos tirar en España solamente con renovables? Es decir, ¿podremos prescindir algún día de las centrales de ciclo combinado o de las nucleares o no? ¿O no de momento?
De momento no, porque todavía esto es una cosa muy incipiente, todavía hay muchos años por delante donde vamos a tener que convivir con nucleares y con centrales de ciclo combinado. Pero a la vuelta de 15 o 20 años probablemente podamos ver, no solo con baterías, sino con otros sistemas de almacenamiento. Se puede almacenar de muchas maneras. Antes he explicado el bombeo, pero se puede almacenar con aire comprimido, se puede almacenar en forma de calor, también es una forma válida. Con el tiempo, conforme se vaya instalando más y más almacenamiento, podremos ir cerrando poco a poco esas centrales que hoy nos dan soporte, pero que a la larga tenemos que prescindir de ellas porque son fuentes no renovables.
El auge de este tipo de energías, de las que estamos hablando, de las energías renovables, ha despertado cierto recelo en el campo, ¿no?, de algunas zonas de España. ¿Es compatible un parque eólico con la agricultura y la ganadería?
Totalmente. Un parque eólico ocupa espacio hacia arriba, pero prácticamente en superficie no ocupa nada. Habrán visto ustedes, por ejemplo, a nivel de fotografías por redes sociales o vídeos, cómo las vacas y otros animales pastan debajo de los aerogeneradores y no pasa absolutamente nada. E igual que se pasta, se puede cultivar. No tiene ningún efecto nocivo sobre cualquier cultivo que pueda haber abajo del aerogenerador. Estos son algunos mitos que circulan por allí, pero que no son ciertos.
Pero sí es verdad que parece que se está destinando ahora muchas tierras, ¿no?, más que al cultivo, a la instalación de estos molinos de viento, y al final puede, bueno, hay quien dice, ¿no?, que al final acabaremos teniendo mucha energía, pero poca cosa que llevarnos a la boca.
Bueno, eso también es un mito. De hecho, la energía eólica no ocupa superficie, no tiene ese problema. Eso se dice más por la energía solar fotovoltaica, que sí que es verdad que ocupa grandes superficies.
La energía solar, sí.
La energía solar, pero mucho cuidado con esto. Toda la energía solar que necesitamos en España para descarbonizar toda la economía, o sea, estoy mirando hasta aquí 30 años, probablemente requiera un 0,5, un 0,4% de la superficie que tenemos en el país. El 99,muchos% estará destinado a otras muchas cosas, entre ellas la agricultura. No puede tener efecto sobre ni la seguridad alimentaria, por supuesto, eso es un disparate, ni siquiera sobre el precio de los alimentos. Estamos hablando de una superficie que es muy inferior simplemente a las tierras de cultivo que se han abandonado en España en los últimos 30 años. Así que conflicto ninguno, esos son pues miedos que tienen algunas personas, pero que los números rechazan tajantemente.
El caso es que se cumplen 40 años, 4 décadas del primer molino de viento, del primer aerogenerador que se instaló en nuestro país, fue en Girona. Y de ello, de la evolución, por supuesto, también que han tenido, hemos hablado con Pedro Fresco, experto en energía renovable y exdirector también general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Pedro, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, hasta luego.
40 años que se cumplen de los primeros molinos de viento en nuestro país, que cuando vas por las carreteras de algunas zonas, ¿no?, de España, de la península ibérica, pues te encuentras que tenemos muchísimos. Pues 40 años se cumplen del primero que se instaló, como te contábamos, en la provincia de Girona, en Cataluña. Y hoy también hablamos de relojes aquí en Mediodía COPE y te preguntamos por eso, si todavía eres de los que lleva reloj o si desde que apareció el móvil en tu vida y lo llevas en el bolsillo, en la cartera, en el bolso, dices, mira, si el móvil me da la hora, yo ya me quito el reloj de la muñeca. Colecciona relojes, quizá tienes alguno, pues no sé, de algún familiar querido que te lo regaló en su momento, tu abuelo, tu bisabuelo, o siempre llevas el mismo reloj, o cambias de reloj porque lo utilizas también como un complemento más. A ver que te vea la muñeca, sí. Anda, pero si es verdad, Correas, Ángel, sí. Correas. Si tú
hablando coleccionas... de relojes, Correas, ¿no?
Correas, claro. Correas lleva su reloj con su correspondiente correa sujeto a la muñeca izquierda. Que tú tienes unos cuantos porque te gustan los relojes.
Sí, a mí me gustan los relojes, además de todo tipo. Yo, más que por la vestimenta, que no me preocupo demasiado por aquello de combinar, es por el tipo de actividad que vaya a realizar. Es decir, que si vas a hacer deporte, pues no te vas a poner el reloj que llevo ahora mismo, ¿no? Y así un poco los voy eligiendo, pero vamos, no tengo muchos.
¿Cuántos
tampoco
tienes?
Te creas que pues ahora mismo tendré 4 o 5 relojes, una cosita.
No, llegué, pero tienes alguno, ¿no? Alguno curiosito, ¿eh?
Sí, bueno.
Que te han traído de fuera. Piense. De fuera, que bueno. sé yo, porque lo trajiste aquí y estabas tan contento.
A ver si alguien se va a pensar.
Como niño con zapatos nuevos, pues como niño con reloj nuevo.
No, es una cosa muy, muy normalita, ¿eh? Que nadie se piense nada raro, que no tiene diamante ni nada raro. Bueno, Inma nos contaba que ella, por ejemplo, es de la que combina sus relojes en función de la vestimenta, se preocupa, pero en una ocasión se llevó un gran disgusto, pues que todavía le dura.
Me encantan los relojes, tengo bastante, algunos sí que son recuerdos familiares y luego pues los cambios depende de la ropa que lleve puesta, dorados, plateados, algunos con correa estampada, me chiflan. Tenía un reloj muy bonito que sí que era un recuerdo familiar y de cierto valor, pero lo robaron una vez que entraron en casa, que nos desvalijaron la casa y se lo llevaron. Nunca lo encontramos, el seguro nos pagó evidentemente el coste de todo lo robado, pero el valor sentimental, eso no te lo pueden devolver.
Claro.
Eso nada, eso pasa. No lo recuperas. Qué pena, porque sí es verdad que yo creo que todos tenemos así, sí, algún reloj de algún familiar, ¿no? Que va pasando de generación en generación y le tenemos, pues, aunque no tenga mucho valor económico, sí mucho valor sentimental.
Claro, es como las joyas, ¿no? Es que un reloj puede ser perfectamente una joya.
Claro,
bueno, Juan colecciona relojes, hablando de coleccionistas, y nos confiesa que, mira, este también tiene miedo a ponérselos en el día a día.
Tengo una pequeña colección de relojes, algunos mejores que otros, y algunos con especial valor sentimental por tratarse regalos de familia. De todas maneras, hay que ser muy cauto hoy día. Yo la verdad es que no utilizo relojes de valor diariamente, salvo en ocasiones especiales, porque ya conozco a quien se los han robado y además con consecuencias incluso físicas.
Eso hay que tener cuidado, sí, porque hay bandas, efectivamente, que sí están especializadas en robos de relojes de alta gama. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, suelen asaltar las casas, ¿eh? Tampoco van asaltando a las personas, pero
sí, también, ¿eh? Si te enganchan, vamos, te lo mangan, pero y hace lo que haga falta. Mira, Miguel es de los que va cambiando de reloj cada semana y además tiene un montón.
Tengo unos 15 relojes que funcionan, me encanta cambiarme cada semana, y alrededor de unos 50 que no funcionan, pero los guardo.
Mira. Bueno, aunque no...
50 que no funcionan, pero los guarda.
Sí, bueno, yo también tengo algún...
A mí,
yo no tengo 50, eso es que se te acaba la pila o se te ha estropeado, te da pereza llevarlo al relojero y lo guardas ahí porque dices, bueno, pues porque tiene una serie de años o tiene un valor sentimental. Para mí no lo arreglo, pero lo conservo, ¿no?
Bueno, pues tráelo, que yo tengo me he comprado ahora un kit de herramientas para enredar todos los relojes.
¿Sabes arreglar relojes?
Hombre, para cambiar una pila de un reloj...
Hombre, una pila, sí, con un destornillador de esos pequeñitos.
Otra cosa es el tema de la presión que luego tienen que llevar, que tienen que...
Yo tengo
cerrados.
Alguno de cuerda, que hay que, bueno, estará parado, bueno. No sé si ahora le doy cuerda, igual ya está rota, pero sí, todavía conservo, bueno, el reloj de la primera comunión.
Sí, eso, un clásico.
Ese clásico lo guardo, que será de pila, pero tengo uno anterior a cuando era más pequeña, que era de cuerda, y le tengo mucho cariño a ese reloj.
Bueno, Manuel Antonio utiliza el reloj para todo, y lo usa en cualquier parte, incluso en el agua.
Que recuerde, tengo reloj desde la primera comunión y digitales los traía mi padre de Japón, y cuando aquí en España solo había analógicos. Y bueno, yo soy también marino y montañero y normalmente usamos mucho el reloj por no tener el teléfono en la mano.
Claro, no. Al final depende de que, pues, cuál sea tu actividad, pues lleva reloj o no. Es curioso porque también hablaba este oyente del reloj de la primera comunión. Mi hijo ya se ha criado sin reloj.
Sí, sí.
No tenía móviles, ¿verdad? Cuando era pequeño, no lo ha tenido hasta que ha sido más mayor, hasta los 13 años, pero le compramos un reloj cuando era pequeño y nunca se lo llegó a poner. Y es de una generación que no lleva ningún reloj. Ya
claro.
No llevan relojes. Bueno, sí, a lo mejor alguno, pues porque su padre, su madre son coleccionistas, les gusta y les han inculcado, ¿no?, esa tradición o ese amor por la relojería. Pero generalmente ahora mismo los chavales no suelen llevar, o bueno, o llevan ya el reloj para medir las pulsaciones,
sí, ese que te dice de todo,
los pasos y todo eso, ¿no? O si se dedican al running. Pero reloj como tal, para marcar la hora, nada de nada. Hablando de la hora, del reloj que marca las horas, 3:54 minutos, eso quiere decir que nos tenemos tenemos que ir pitando. Hablar con Pilar Cisneros. Muy buenas tardes, tocaya.
Hola, buenas tardes. Sí, reloj no marques las horas, pero en la radio las marca. Y
hombre,
los minutos
que si
y
los marca.
Segundos, además. Bueno, pues mira, vamos a hablar de que la OMS acaba de publicar la lista de las 15 bacterias más resistentes a los antibióticos. Entre ellas, por ejemplo, están algunas tan comunes como la salmonela y suponen un gran problema de salud. Así que queremos averiguar si tenemos ahora mismo las herramientas suficientes para luchar contra estas bacterias y qué podemos hacer, si podemos hacer algo a nivel individual cada uno de nosotros.
Nos lo cuentan los compañeros de la tarde enseguida, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
Es normal que un entrenador diga me voy, digan me quedo, nos hemos emocionado, demos una rueda de prensa diciendo que esto es porque Xavi es el más barcelonista que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Xavi da una rueda de prensa donde expone una realidad para poner al aficionado del Barça en situación. El presidente se mosquea. Miguel Rico, ¿tienes información sobre el asunto?
Yo creo que es más que un cabreo, ¿eh? Y yo te diría que ahora mismo Xavi está más fuera que dentro. Supongo que a la próxima semana.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos albaricoques ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y pechuga de pollo empanada por 2,79, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en...